Bueno, te saludamos Roberto Pujol y Jessica Rondán y queremos hablar con vos acerca de bueno, las nuevas medidas provinciales que tienen que ver con el cese de las licencias del personal con comorbilidades y que son de la administración pública.
Bueno, nosotros el viernes, no, perdón, el día jueves tuvimos una reunión con la directora del nivel superior. Le fuimos a plantearle que el decreto 204 estaba vigente, porque dada la situación que el superior le habían convocado a todos los docentes de riesgo o mayores de 60 años que estaban bajo la tutela del mismo, en julio o junio ya trabajaron. Fuimos a plantear justamente esto. Al otro día sale el día viernes un nuevo decreto que llama a trabajar a todos y cada uno independientemente de los problemas que tiene, que se quiere, ¿no? Que está contemplado en resoluciones que tampoco fueron derogadas del Ministerio de Educación, de Salud de la Nación. Están todas las tipologías y todas las enfermedades o los agentes o trabajadores de riesgo han contemplado la misma. Parece que eso no se tuvo en cuenta. Acá se nos manda todo por igual. Nosotros consideramos que las escuelas tienen que estar abiertas, que hay que volver a la presencialidad, una presencialidad cuidada, una presencialidad que tenga como destino mejorar las condiciones edilicias y de infraestructuras que son, y de trabajo y de estudio que son malísimas en nuestra provincia. No desde por producto de la pandemia, porque la pandemia no ingresó a las escuelas porque estuvieron prácticamente funcionando a media en todo este tiempo, sino porque hay un déficit en lo que respecta a la aplicación de presupuestaria para resolver estos problemas. Nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo. Parece que estos temas no son de importancia para la comunidad correntina porque vos sos un gobierno, y no me quejo, no nos estamos quejando, sino que nosotros vamos a seguir bregando para que los presupuestos estén orientados a resolver estos problemas que son de vieja data y que hoy nos posiciona en peores condiciones que otras provincias, ¿no? Porque el déficit en infraestructura, sostener esos 90 o menos de un metro entre alumnos es imposible en aulas, muchísimas escuelas aquí de la provincia, bueno, en esas condiciones. Así a los pampas,
Sí.
derogan el decreto y palo a la bolsa, todo el mundo a trabajar. Ya parece que no hubo pandemia, parece que no han fallecido parientes, amigos, y que esta tragedia que nos azotó y que nos sigue azotando y que nos tiene todavía atentos a muchos, realmente para el gobierno provincial. Bastó unas elecciones, ganar por un porcentaje importante y con eso ya le da para esa impunidad para decir la pandemia desapareció y los trabajadores del Estado, y los trabajadores correntinos de riesgo con enfermedades que están tipificadas en resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación, queda todo como que si estuviésemos vueltos a una normalidad en 2019, ¿no?
Sí, Fernando, de hecho, el día de hoy ya se presentaron a trabajar seguramente muchísimas personas que están dentro de este rango, ¿no es cierto?, de personas que están con licencias. Y hace un instante nada más nos comentaba esta información, esta noticia, de que al menos 100 alumnos están aislados por casos de coronavirus en las escuelas de Capital, y estamos hablando de 100 familias que están aisladas.
Sí, bueno, esto, miren, la prensa local no aparece absolutamente nada. Apareció ayer y nosotros nos enteramos por docentes que trabajan en las instituciones. Pero bueno, de esto tiene que sacar lectura también la comunidad, ¿no? Porque acá hay responsabilidad del gobernador. El gobernador es quien firma este decreto. El gobernador es quien, el Ministerio de Educación, por el piloto automático, es como que aquí no hay que planificar, hay que volver. Nosotros somos conscientes, creo que cualquier padre, cualquier miembro de la comunidad educativa quiere que las escuelas estén abiertas. Parece que el objetivo es tener escuelas abiertas, escuelas en condiciones, no bajar la guardia. Así que esto es importante. Pero aquí el Estado provincial y el gobernador de la provincia, con este decreto, y el Ministerio de Educación lo que hace es justamente todo lo contrario, ¿no? Es como que las elecciones del 29 de agosto le da impunidad y le da un margen de acción como para hacer lo que a ellos se le antoja, y no debería ser así. Por eso nosotros vamos a hacer una presentación. De hecho, hay ya docentes que están presentando cautelares ante la justicia porque se le fueron hermanos, padres, familiares, y son agentes de riesgo, y no están dadas todavía las condiciones para volver, por las condiciones edilicias, porque muchos también lo que sucede es que no está normalizado el sistema de transporte, es difícil llegar también a muchas escuelas. Y aquí otra cosa, la pandemia nos obliga y le debería obligar al gobierno provincial a sentarse a discutir salarios. Cobramos el peor salario de la República Argentina, peor salario docente y financiado en más de un 30% por el Estado Nacional. Esto nosotros pusimos sobre la mesa en la paritaria nacional. Corrientes paga el peor salario de la República Argentina. 23 mil pesos un salario inicial. 23 mil pesos lo que paga el gobierno provincial. Y esos 23 mil pesos, 9.250 pesos son financiados por Nación, por el Fondo Compensador. 1.000 pesos conectividad, que esto lo logramos nosotros desde Sutecos plantándonos desde el primer día que comenzó esta pandemia. Y 2.830 pesos el incentivo docente por cargo, que también es una conquista sindical de nuestra organización, de Sutecos, de la Cetera, con más de 1.003 días de carpa en el año 99, del 97 al 99. Me parece, sumando todo esto, son 13.080 pesos, de esos 23 mil pesos que percibe como salario, porque después le agregan el plus para llegar a ese piso nacional, que otra estafa al salario docente. Para volver a una presencialidad con movilidad, con cuidado, tiene que haber los elementos sanitizantes, hay que discutir salario, hay que discutir el transporte, de qué manera se va a llegar. Esto me parece que es tomado de los pelos y parte de una decisión de un gobernador que cree que es, no sé, un César de la antigua Roma.
Fernando Ramírez, Roberto Pujol te saluda, buenos días.
Buen día, ¿cómo le va, Roberto? Muy bien.
Fernando, ¿y cuál es la situación? Bueno, antes de la pandemia ya la situación del personal que está afectado como personal de limpieza, que son los porteros, ya eran escasos. ¿Se modificó en algo esa situación o se sigue teniendo estos inconvenientes en la sanitización justamente de los baños, que es justamente uno de los focos?
Sí, no, eso no. Los porteros prácticamente están congelados los cargos, nos nombran en aquellos lugares o localidades grandes o llegan las empresas que porque han tercerizado todos los servicios de limpieza. Hay un gran negocio, está tercerizado en muchos servicios en el Ministerio de Educación. Son fondos que deberían llegar a las escuelas, mejorar nuestras condiciones de trabajo, hasta inclusive nuestro salario. Están destinados a hacer negocios con esta empresa, con esta tercerización, ¿no?, del Estado.
Es un Estado muy... Hablamos de Yonco, ¿no, Fernando?
Neoliberal en ese aspecto. Lo que es limpieza, lo que es toda la informatización de la burocracia en educación, por ahí se van muchísimos millones de pesos y esa es la razón por la cual se nombran porteros, ¿no?
Hablamos de Yonco, ¿no?, que tiene el servicio de limpieza y también de la alimentación, ¿no?
Totalmente, el sistema de comida. La comida, ¿no? La comida también está tercerizada. El sistema de limpieza. Y son muchos millones de pesos. Me parece que, si nos parece por ahí, nosotros siempre hacemos el planteo de rigor. Bueno, también todo lo que es el control médico, que depende de Hacienda, también es un sector que está tercerizado, ¿no? Que, bueno, eso depende de Hacienda, no de Educación, pero también es grave también porque en lugar de depender de Salud Pública, depende de Hacienda. Y es la espada de Damocles que que está sobre la cabeza del trabajador estatal y el docente en particular, que en una rayita te ponen un casillero no apto y te dejan sin carrera, te dejan sin salario, sin obra social, sin futuro. Es demasiado lo que sucede, lo que sigue sucediendo en nuestra provincia, y nosotros tenemos el compromiso y el deber de seguir denunciando y planteando la salida de esto. La junta médica deben constituirse en los hospitales, y salud pública es quien debe revisar al trabajador estatal, no Hacienda, no Rivas Piacentini, porque Rivas Piacentini es contador, porque el que está como interventor o como su director es abogado. Y después va un grupo de psicólogas, hacen un test, y bueno, vuelvo a hacer Santo Tomé porque usted no está apto, y que digamos sin carrera, esto es inaudito, y viene sucediendo hace 4 años, ¿no? Hace 4 o 5 años, y otro sector también que está privatizado. Todo lo que es comida, todo lo que es la informatización de la administración, lo que respecta a educación, y bueno, y el sistema de limpieza, ¿no?
Fernando, con respecto a este, bueno, a esta contraposición en la provincia con el DNU Nacional, ya lo está planteando ATE, ¿no? La Asociación de Trabajadores del Estado. ¿SUTECO presentará alguna contraposición a esta apertura que está dando la provincia con respecto a que vuelvan estos trabajadores?
Sí, totalmente. Nosotros, de hecho, nos comunicamos con nuestro compañero de Cetera, y le van a hacer también extensivo nuestro reclamo al Ministerio de Educación de Nación, al Consejo Federal, pero aquí hay una posición muy rígida de este gobierno que cree que tiene impunidad para llevarse todo puesto, ¿no? No alcanza solamente con las notas, también hay compañeros nuestros y abogados que van a presentar cautelar ante la justicia, pero también hace falta algo más. Para tener salario, entonces, mejores, para que no nos pisoteen nuestra dignidad como se pisotea así, de esta manera, sin planificar, sin ver, sin tener en cuenta que del otro lado de este decreto, en la invisibilidad del mismo, hay personas que han perdido familiares y que tienen su salud en riesgo y que las condiciones no son las mejores. Me parece que también hay un desprecio por la vida por parte de los que nos gobiernan. Nosotros tenemos que levantar la voz, y todo y cada uno de los trabajadores estatales, los trabajadores correntinos, tenemos que levantar la voz, porque son actos de injusticia, de atropello absoluto por parte de nuestra clase gobernante. Pero no alcanza solamente con la presentación de una nota o que un dirigente sindical salga en una plaza con sus compañeros. No, acá hay que poner lo que hay que poner, y le convoco a todo y cada uno de mis compañeros docentes a rebelarse a esto. Y comenzar a plantear, porque el salario, esta descripción que dice también con respecto al salario, no es que nos traen, cae como maná del cielo. Durante los 4 años del macrismo destruyeron nuestro salario, incorporaron al club nuestro recibo, y entonces un docente que tiene 2 cargos de jornada simple, que sería la jornada completa, cobra casi 200.000 pesos menos al año. Casi 200.000 pesos. Un docente con 30 horas cátedra está perdiendo 200.000 pesos con un salario que está por debajo de la línea de pobreza. Uno de los peores del NEA y del país. Pero no alcanza simplemente con una nota, una presentación o con estas representaciones que hacemos nosotros. Algo más debe suceder en la supuesta o nuestra base docente o los trabajadores, porque yo soy parte de la base, no me creo absolutamente nada, y soy el secretario general de uno de los sindicatos más importantes de esta provincia.
Sí,
tenemos que hacer algo más, hacer visible nuestro enojo. Porque no puede ser que este gobernador haga, y esta conducción del Ministerio de Educación, que tiene todo atado, se le haya puesto todo, ¿no? Realmente sí. fueron muchísimas. Cuando aparece este decreto, hasta las 12, una de la mañana, estuvimos con nuestros compañeros conteniendo a muchísimos compañeros y compañeras, sí, de toda la provincia.
Sí.
Porque después instalan también eso de que no se quiere trabajar. Y se trabajó en pandemia con celulares, con equipos, dispositivos prácticamente obsoletos, puso la escuela en marcha desde los hogares, pagando los paquetes de datos que son usurarios de nuestra provincia y en la República, y aparecen así con estas decisiones. También nuestros compañeros tienen que revelarse, independientemente de su afiliación política, independientemente, porque no hay que tenerle miedo absolutamente a nadie, ni a nada. A lo que hay que tener miedo es justamente al abuso de poder, a ir por encima de las leyes y de las normativas que el Estado y de que aquellos que nos gobiernan deberían ser los primeros en abocarse a la misma y respetar. Sin embargo, sacan un DNU y todo el mundo, como si acá el que está enfermo, está bien, tenemos un régimen de licencia. Tenemos un régimen de licencia que hay que poner también, es una tortura obtener una licencia. Y otra tortura es que nuestros compañeros tienen que venir de 500 kilómetros de Santo Tomé acá a un centro de reconocimiento médico donde son maltratados. El Estado les maltrata, no solo hace negocios, sino que también maltrata. Bueno, algún día tenemos que levantar la voz todos juntos. Por sí. Eso convocamos a los docentes y a los trabajadores estatales de Santo Tomé y a empezar a ponernos a caminar juntos, porque estos muchachos creen que tienen impunidad absoluta o que es un cheque en blanco las elecciones del 29 de agosto. No, para nada.
Sí, Fernando, totalmente de acuerdo con vos. Es verdad lo que decís a última hora, ¿no? Del día que se dijo que este decreto estaba activo, que tienen que volver todos a trabajar. Una preocupación total, ¿no? Para la gente que tiene que volver a las clases, a las aulas. Y bueno, y te agradecemos muchísimo esta comunicación. También vamos a seguir en contacto para tener más información acerca de lo que va ocurriendo. Y bueno, y llegamos hasta acá con esta entrevista. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Hasta luego.
Como siempre, un gusto.